Bueno, nos están recordando que hoy es el sexto aniversario luctuoso de Pepe Fernández. Le enviamos, como siempre, todo nuestro cariño y condolencias, por supuesto, a la familia de Pepe. Un fuerte abrazo. Rubén Villa se comunica para decir, los jueces emiten sentencia de acuerdo a lo que les entrega el Ministerio Público. Pobres, pobres jueces. Muy bonita la efeméride musical del día de hoy. Y es lo que se mencionó cuando se discute esta reforma al Poder Judicial, que ¿y dónde están los ministerios públicos y dónde las fiscalías que dependen exactamente del Ejecutivo? Entonces se queda esta reforma de alguna manera incompleta y además con los riesgos que ya han mencionado diferentes actores políticos y además los propios jueces. Ángela Navarro, me robaron la tarjeta del INE, ¿dónde puedo reponerla? Vivo por la colonia Morelos, pregunta cuáles son los requisitos.
Primero tiene que denunciarla, aunque sea en línea, en la Fiscalía del Estado de Jalisco, y posteriormente acudir ante el INE a hacer la reposición, sobre todo Ángela, porque corre el alto riesgo de que su identidad sea utilizada para cometer delitos o para comprar cosas en su nombre, endeudarle, meterle en problemas. Entonces denuncie primero, luego al INE, es presentarse en el módulo con la documentación básica, que es otra identificación, su CURP, el acta de nacimiento, y básicamente es eso.
Rosa González dice, vivimos inseguridad, un clima de violencia y de impunidad. ¿Sabe qué nos espera si se aprueba la reforma al Poder Judicial? Bien decían que López Obrador era un peligro para México. Leo textual la opinión de Rosa González.
Bien, acá nos dice este mensaje. Mi nombre es Otoniel Sánchez, soy Uber, y por la belleza del cuadro del Parián, yo sí recomiendo a mis clientes esa zona, es lo que nos dice este comentario. Por otro lado, nos refiere uno de los mensajes que llegan hoy a Buenos Días. Taxistas obstruyendo la zona peatonal de la calle 9 al cruce de Lázaro Cárdenas, y va pasando en bicicleta la gente de Vialidad y no hace nada. ¿Qué está pasando? Urge que sean sancionados. Esto es en la colonia Ferrocarril, en el municipio de Guadalajara. Lucy dice, tan grande es el poder de Juan Sandoval Íñiguez, no entiendo que tengan un gran dulce día. Eso con relación al caso de San Pedro Tlaquepaque, de la impugnación que promovió Citlali Amaya. Dice, buenos días, Víctor Griselda, Claudia Delgadillo ya debe tener cordura, no ganó, ya ganó MC malamente, dice la señora Vega, y bueno, pues ese es su recordatorio. Otro de los mensajes nos dice lo siguiente, un anónimo, necesito su consejo, ¿qué se hace cuando por civilidad uno le exhorta a la gente que no tire basura, que respete línea peatonal, que respete rampas de discapacitados, lugares preferenciales, etcétera, y lo que recibe es insultos, amenazas, etcétera? Dice, la sociedad está muy mal. Bueno, pues usted haga lo correcto. Desgraciadamente no podemos meternos en la mente o el corazón de los demás. Hay personas que son así, lamentablemente irresponsables.
Esa es una educación, ¿sí?, que se da en casa.
Groseras, ¿no? Sí, altaneras, sí, sí, prepotentes. Y bueno, pues lo que hay que hacer es nosotros hacer lo correcto, enseñar a los que dependen de nosotros, hijos y familia, a que hagan también lo correcto y que esta ciudad...
Pero fíjate mejor, que sí te da coraje que un automovilista, por ejemplo, tape la rampa de una persona con discapacidad, sí, que tiren basura con la mayor impunidad, porque tampoco hay quien esté vigilando por parte de la autoridad quiénes son los malos vecinos. No habría ni siquiera personal suficiente para hacerlo, ¿no? Entonces se apela a la conciencia, se apela a la educación de la población, pero hay mucha gente que sí es muy sucia, maleducada y grosera.
Sí, eso tiene que cambiar por nuestro bien y por el de todos los demás, ¿no? Porque la verdad, el país está como está por actitudes como esta. Dice, bravo por Nuria Diosdado, hablando por los deportistas de Jalisco. Eso escribe Verónica Ramírez Ibarra. Y dice aquí Francisco Camacho, bonita vista en Puerto Vallarta. Y dice que sigue la invitación a la playa. Bueno, pues muy
nos
amable.
Nos está presumiendo.
Lo que pasa es que encontró una serie de mapaches en una roca y acercando a la costa. Entonces, allá anda seguramente o allá vive. Y pues dice que está la invitación abierta.
No, pues toda nuestra envidia.
Muy bien. Vamos ahora, ¿le parece, a escuchar las portadas de Jalisco? La información más importante que publican los diarios de la localidad. Y continuamos posteriormente con el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Espanta reforma e inversión, dice la IP.
El Informador.
Vigilancia de jueces, lo mejor de la reforma.
Milenio Jalisco.
Prevé 4T reforma rápida, pero jueza le mete freno.
Diario NTR Guadalajara.
Por lluvia, se pierden 6,000 árboles en la zona metropolitana de Guadalajara.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Mantendrán el cierre por tiempo indefinido del Parián en Tlaquepaque por el derrumbe de este martes. La falta de mantenimiento provocó el colapso, revelan los primeros peritajes. Rescatan a 5 personas al derrumbarse una finca en la colonia La Penal, en Guadalajara. La humedad y la falta de mantenimiento provocaron el colapso del inmueble. Zapopan analiza construir una especie de diques en las avenidas Eva Briceño y Romanos para evitar que el agua desborde del canal de la avenida Patria, como ocurrió el lunes pasado a la altura de Los Colomos. El sábado abrirá la plataforma de citas del programa Mi Pasaje para estudiantes. 50.000 alumnos serán beneficiados con la recarga de la tarjeta del transporte público. El 80% de los funcionarios municipales de Zapopan repetirán el cargo en los próximos 3 años, anunció el alcalde reelecto Juan José Frangé. La ex candidata de Morena a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, presentó en el Centro de Justicia para la Mujer una denuncia penal contra Pablo Lemus. La Sala Superior del Tribunal Electoral Federal desechó la queja de la ex candidata de MC a la alcaldía de Tlaquepaque, Citlali Amaya, en contra del cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez. Autoridades estatales buscan a 2 policías de Santa María de Los Ángeles, quienes desaparecieron desde hace una semana tras un enfrentamiento. La Fiscalía General de la República informa que el cateo del pasado 23 de agosto en la colonia Huentitán del Bajo estuvo relacionado con la venta de medicinas pirata y medicamentos controlados.
En Buenos Días Metrópoli 820.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica y a través de WhatsApp a la maestra Alejandra Nuño, académica del ITESO. Muy buenos días, Alejandra, adelante.
Gracias, Gris. Buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. El martes de esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en San José, Costa Rica, un evento en el marco de los 45 años de su instalación. Esto es uno de los varios aniversarios relacionados con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para 2024, cuya historia se remonta a 70 años atrás. En 1948, los 35 países o estados miembros, como se les conoce, de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, adoptaron la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, primer documento consensuado que reconoció una diversidad de derechos humanos que debían regir en cualquier país del continente americano. Ya teniendo un instrumento que reconocía esos derechos, se planteó la incógnita: ¿a qué instancia se podía acudir si alguno de ellos era violado? Así fue como hace 65 años, en 1959, los ministros de Relaciones Exteriores de la OEA se reunieron en Santiago de Chile y emitieron una resolución en la cual determinaron, y cito, crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se compondrá de 7 miembros elegidos a título personal de ternas presentadas por los gobiernos, por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, y estará encargada de promover el respeto de tales derechos. Cierra la cita. La resolución también encargaba al órgano jurídico de la OEA redactar un tratado de derechos humanos que creara una corte en la materia y que se sumaría a la comisión recién creada. 10 años después de esa resolución, en 1969, se celebró la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en la que se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y tuvieron que pasar otros 10 años para que entrara en vigor la convención, en 1978. Se había logrado un tratado que reconocía derechos humanos, imponía obligaciones generales a los estados en esa materia y a la vez formalizaba la creación de 2 órganos de supervisión y protección, como son la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana ha entendido que el conocimiento jurídico y su aplicación práctica en los procesos y las sentencias, junto con el análisis sensible de los casos, le da credibilidad y protege a las personas de las injusticias. Ejemplos de ello sobran, pero tal vez algunos de los más reconocidos han sido la forma en la que ha entendido las desapariciones forzadas aún antes de que hubiera habido marcos jurídicos, o la amplitud de las reparaciones ordenadas cuando concluye que un Estado violó derechos humanos. Es importante mencionar que para que un caso se someta a la Corte Interamericana, debe haber pasado por un trámite previo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Ambas instancias se activan cuando un país no pudo resolver en sede interna las violaciones de derechos denunciadas. La forma más sencilla de hacerlo es contando con recursos judiciales efectivos que respeten garantías del debido proceso básicas como la imparcialidad e independencias judiciales. Podemos preguntarnos si con la reforma judicial que terminará por aprobarse pronto en México se cumplirá con estas garantías. Actualmente, y sin esa reforma, México ya es el país con mayor número de peticiones presentadas ante la CIDH. De acuerdo con su informe anual del 2023, de las 2,692 denuncias internacionales presentadas, 771 fueron sobre nuestro país, lo cual corresponde a un 28.64% del total. Es decir, 3 de cada 10 denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos dentro de los 35 países de la OEA fueron sobre México. Usualmente los casos que conoce la Corte tienen que ver con situaciones estructurales que no han podido ser resueltas al interior del país concernido. En el caso de México, hasta el momento, la Corte ha emitido 13 sentencias condenatorias por temas relacionados con candidaturas independientes, violencias de género, desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, arraigo y prisión preventiva. Están pendientes de decidirse 2 casos más. Termino con una reflexión. Al igual que lo que sucede en México y en otros países, en diferentes momentos de su historia, la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos han recibido presiones y críticas de gobiernos que se rehúsan a cumplir con sus decisiones. Se le ha intentado quitar presupuesto y nombrar como comisionados o jueces a personas que no están a la altura, entre otras iniciativas. Hasta este momento, ambos han resistido y, de hecho, la Corte Interamericana ha emitido varias sentencias sobre ataques a la independencia judicial y destituciones arbitrarias de jueces en países como Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela. Y finalmente, entonces, 2 reflexiones últimas a partir de lo anterior. La primera es que las cosas estructurales, su diseño, estructura y contenido toman tiempo, en este caso décadas. La segunda es que no dudaría que en unos años se pronuncie la Comisión y la Corte Interamericana sobre México, si es que la situación actual se mantiene. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bien, Alejandra, muchísimas gracias por tus aportaciones. Te esperamos la próxima semana. Hasta luego.
Hasta luego, Víctor. Buen día.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, Víctor, han llegado varias llamadas reportando este ruido que se escucha de fondo. Le ofrecemos de antemano una disculpa y le tenemos que explicar que están haciendo obras aquí junto, así es de que se escucha todo. Hay cosas que están fuera de nuestro control, esta es una de ellas, pero hay días en que amanecen con tantas ganas de trabajar y además al mismo tiempo que es un concierto.
Aquí está buena la fiesta, abajo. Entonces, ya en cuestión de semanas esperemos que concluya, pero por lo pronto pues estaremos aquí. Se escucha muy rítmico, pero son martillazos, tranquilos.
Sí, a veces hasta nos asustan. Hoy, sí, por ejemplo, es uno de esos días que amanecieron con muchas ganas de trabajar. Sí. Una disculpa a usted que nos está reportando que sí se alcanza a escuchar el ruido.
Sí.
Vámonos, si te parece, a la línea telefónica. Saludamos de nueva cuenta a José Luis Escamilla con información de seguridad.
Gracias, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, sacando a colación lo que platicabas a una persona del auditorio que preguntaba que dónde denunciar el extravío de su credencial de elector, bueno, comentarles un caso que seguramente tú te acordarás particularmente, Vic, de un muchacho paramédico voluntario de la Cruz Roja que perdió su IFE, alguien lo utilizó para comprar un vehículo y ese vehículo fue utilizado para cometer un homicidio. Entonces las investigaciones llevaron hasta este muchacho, que estuvo encarcelado por algo así como 6 meses, en lo que se determinaba que ciertamente había sido víctima del robo de su credencial de elector, que había tratado de un una suplantación de identidad. Por eso es importante denunciar que una credencial de elector es extraviada o perdida. Incluso ya es un requisito, como bien lo decías tú, pero sí hay casos documentados de personas a las que le roban el teléfono, el INE, o la pierden, y luego es utilizada para cometer delitos, así que sí es indispensable acudir a denunciar el extravío. Por otra parte, compañeros, comentarles de lo que ocurrió la mañana de este jueves en la central camionera. Fíjense nada más qué historia. Resulta que un camión de foráneo, no me han dicho de qué empresa o de qué línea, venía de Manzanillo rumbo a la zona metropolitana de Guadalajara. A la altura de Cocula, el chofer dijo que se subieron tres personas armadas, los asaltaron y ahí mismo se bajaron del camión. Sin embargo, cuando llegan a la altura de la avenida Colón, Periférico y Colón, los pasajeros vieron a un hombre que estaba inconsciente y con manchas de sangre. El camión siguió su camino hasta la central camionera nueva, donde cuando ya todos los pasajeros terminan de bajarse, pues se dan cuenta de que este pasajero estaba muerto. Aparentemente los agresores, cuando se suben a asaltarlo, o lo golpean, seguramente lo golpearon, porque disparos aparentemente no se habrían escuchado, pero a lo mejor lo golpearon, y cuando llegan a la central camionera, lo localizan ya sin vida. Llega el camión, se estaciona en el patio de maniobras, y ya es donde localizan sin vida a este pasajero a bordo de este camión de transporte foráneo. También comentarles de lo que ocurrió esta mañana en el municipio también de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia Jardines de Nueva España, donde fue encontrado un cuerpo emplayado, la Guardia Nacional, primer respondiente de este acontecimiento. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la recomendación, y eso va para todas las personas que en algún momento lleguen a perder o ya perdieron la credencial del elector. No lo dejen pasar, todo documento que se extravíe siendo oficial hay que denunciarlo, de preferencia ante la fiscalía y posteriormente ya ante la autoridad correspondiente, para que no puedan ser víctimas de robo de identidad. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Gracias, José Luis, y tienes toda la razón. Los requisitos son muy fáciles: llevar un acta de nacimiento o de naturalización, presentar una identificación expedida por una institución o empresa mexicana debidamente constituida y reconocida, original y vigente, máximo 10 años de haber sido expedida. En este caso podría ser la cartilla del servicio militar, credenciales del INAPAM, cédula, título profesional. En este caso no con vigencia, pero son algunos de los documentos oficiales que aceptan. Y, por supuesto, comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a 3 meses. Los recibos de pago anual deben ser vigentes o del año anterior inmediato. Deben señalar el domicilio tal y como aparecerá en la credencial emitido por la empresa debidamente constituida. Entonces, estamos en eso: acta de nacimiento, identificación oficial y, en este caso, comprobante de domicilio.
Ahí está. José Luis Jiménez Castro está en la línea telefónica, nos tiene más información. Huicho, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y que amiga le pasó, amiga se le perdió la credencial, dice exactamente lo que están platicando ustedes. Es muy rápido, es muy fácil. La gente del INE es muy amable. La credencial se le entregaron, ¿qué te podré decir?, 8 días después. Y no se complica nada. Por supuesto, puso la denuncia, tal y como ya lo han recomendado. Y créame que es complicado. Digo, aquí tuvimos. Oye, bueno, yo tuve un ejemplo muy de cerquita. Eso sí, cuando hay que recoger la credencial, hay que hacerlo personalmente, porque mi hija tiene que chambear. Entonces les dijo, oiga, ¿puedo yo pasar por la credencial? No, ella tiene que venir de manera directa. Y además los horarios son bastante fáciles de acudir, porque los sábados incluso también trabajan los módulos del INE. Sí, hay que recogerla personalmente. Eso sí es lo que se advierte. Bueno, hablando de otras cosas, fíjate que ya son casi 4 meses, no le gustaría que de 4 meses, de un registro abierto ahí sobre la avenida López Mateos. Si usted va de Guadalajara hacia la zona sur por López Mateos, poco antes de llegar a Bugambilias, diría yo 500 metros antes de llegar a Bugambilias, hay un registro que no tiene tapa desde hace 4 meses. Han caído una cantidad impresionante de vehículos ahí en el punto. Incluso ya más de algún automovilista decidió denunciar a la autoridad, pero ¿cuál autoridad? ¿A quién le corresponde poner esa tapa? ¿A Chiapas? ¿A Zapopan? ¿A Tlajomulco? ¿A quién? Y la verdad es que es bastante, bastante peligroso. Reitero que son casi 4 meses de esta tapa que está abierta ahí en la zona de López Mateos, poquito antes de llegar a Bugambilias, unos 500 metros antes de llegar a Bugambilias está ese registro. Y hablando de otras cosas, usted cuando hace ejercicio, yo le pregunto, ¿con qué usted hidrata? ¿Qué utiliza? ¿Agua natural? ¿O utiliza también estas bebidas hidratantes, pues que venden en cualquier establecimiento comercial, en los Oxxo, en el 7-Eleven, para pues llenarse de energía, sobre todo después de correr? Bueno, platicamos con el maestro Adrián Jacob Martínez Rubio. Él es maestro de la licenciatura de nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y él nos hace advertencia: aguas con las bebidas energetizantes. Unas son las bebidas deportivas y otras son las bebidas energetizantes. Escuchemos lo que nos dijo ese, el licenciado en nutrición. Adelante, por favor.
Bebidas deportivas, sobre todo las vamos a identificar, a dos marcas más cotidianas, Gatorade y Powerade. Uh-huh. Electrolit podría entrar en una fase más o menos en este sentido. Bebidas energetizantes, el famoso Red Bull, el Monster, estas bebidas en las cuales sobre todo se le añade cafeína, se le añade una cantidad elevada de glucosa, vienen algunos estimulantes del sistema nervioso, justamente para dar tanto esta sensación o dar esta provocar esta sensación de como que tengo más energía o estoy más activo, ¿no? Uh-huh. Más alerta. Entonces, estas generalmente no son indicadas o adecuadas por justamente la combinación de los de estos elementos que tiene. Pueden inhibir el rendimiento, puede haber algunos factores que llegue a mermar la actividad o el ejercicio per se de la persona. Entonces, lo ideal serían las otras bebidas.
Las bebidas deportivas, yo por ahí ya algunas marcas, usted las escuchó, pero vamos con las bebidas energetizantes, entre comillas, porque al principio usted, bueno, está al 1000% y poco a poco empieza a caer, a caer, a caer, y puede ser objeto incluso hasta de un infarto. Hay que tener mucho cuidado en lo que se toma, sobre todo después de hacer ejercicio, pero lo más recomendable, decía, es tomarse un vasito de agua fresquecita, rica, sabrosa, y pues esta no te va a causar ningún daño. Ahí está, pues, la recomendación, sobre todo usted que ahorita va a correr saliendo de la casa o ya anda corriendo en el parque. Mi reporte, Miguel Víctor Gris, pendiente aquí.
Bien, muchas gracias, José Luis, y también por compartir la experiencia del tema de la credencial ilustrativa y útil para quienes han tenido ese mismo problema. Gracias, Huicho. Muy buenos días.
Bien, muchas gracias. Beatriz Mora dice: a mí me robaron pertenencias en Madrid. Cuando llegué a Guadalajara fui a denunciar para que no se hiciera mal uso de mis datos por la credencial del INE y me dijeron: si no investigamos las que se roban aquí, menos las de otro país.
Eso.
Eso le contestaron.
Hispanohablantes, cómo no, sí. Teníamos que dejar de ser.
Liliana López: ojalá que hagan un reportaje, porque en Santa Margarita, entre periférico y servidor público, hay una obra por casi un año y no avanzan. Saturan acueducto, saturan servidor público y periférico. Es un problema salir de la zona. Lo turnamos directamente a Obras Públicas y le agradecemos, Liliana, que haga el reporte. Angélica Zaragoza menciona que el elevador de la línea 3 en la estación Lázaro Cárdenas no funciona y manda saludos al programa. Margarita Méndez: en Vidrio y Argentina hay un viene-viene que se droga y a veces se quita la ropa para bañarse. Lo reporté a la policía y solo me dijeron que en qué me afectaba, que el señor se quitara la ropa y se metiera a bañar.
Ah, bueno.
¿Y a usted en qué le perjudica? Le
eso. Dijeron. ¿Cómo no?
Margarita, ¿y a usted en qué le perjudica?
Y no es España, ¿verdad?
No. Bueno, qué país. El señor Pulido se comunica de Wisconsin. Dice: cierren la puerta porque se escucha todo el ruido de la construcción. Pues la tenemos cerrada y no es una obra de nosotros. Eso sí quiero dejar muy claro, no es una obra que estemos haciendo nosotros. Y bueno, pues una disculpa.
Sí, son circunstancias. Es como cuando usted se le pone a construir el vecino a un lado o está remodelando, de modo que lo pare, pues está en su casa, es su derecho. Que afecte y que el sonido viaje, pues eso no lo podemos evitar. Al contrario, el sonido de la radio viaja por el aire. Aprovechalo y disfrútalo.
Para que vea que estamos en vivo. ¿No?
Así es. Bueno, hay más participación del auditorio. Rápidamente dice: buen día, un día soñé que sacamos al PRI del poder. Cuando desperté, seguía el mismo PRI en el poder. Y empieza nuevamente una lucha por la libertad, es lo que dice este comentario. Dice la señora Rosa: mi respeto al padre Juan Sandoval Íñiguez, gracias Dios, se hizo justicia, es lo que refiere el comentario. Y acá nos refiere una persona en torno al tema de los que no son respetuosos del espacio público. Dice: no hay respeto, la gente usa los ascensores del tren, del macro, sin tener discapacidad. Si son discapacitados, pero del cerebro, deberían sancionar a esa gente, dice Alberto Gutiérrez Murguía en su comentario. Y otro mensaje dice: no hay respeto, Bueno, sí, ya lo leímos acá. Buen día, qué falta de profesionalismo de parte de la empresa Notisistema de tener personal laborando en la construcción y nosotros que tener que aguantar esos ruidos. A ver, o no entiende o no escucha bien. Le acaba de decir Griselda que la obra está a un lado, no nos corresponde, no podemos hacer nada. Y está bien sencillo, si en este momento es molesto, tiene toda la libertad de cambiarle. En el aparato que tiene hay un botón que dice sintonizador, izquierda o derecha, a donde quiera. Si es manual, es la perillita, se le mueve a la derecha o a la izquierda, como guste.
Bueno, sí, no tenemos nada que ver con la obra y de nueva cuenta pues le ofrecemos una disculpa.
Así es.
José Luis Ramírez, en Ávila Camacho, número 2252, a dos cuadras de circunvalación, un automóvil se destruyó con una quesadilla. La quesadilla es esta que la sobresale, protección. ¿Verdad? La protección. Así es de que esto sucedió en Ávila Camacho, número 2252, a dos cuadras de circunvalación.
Bien, vamos a la pausa, regresamos después con más.
Bueno, permítame compartirle que Quinto Elemento Lab es una organización de periodistas que hacen trabajos profundos, trabajos de investigación, y el día de ayer publicaron justamente un trabajo que se llama Jueces sin Castigo, las fallas de un sistema negligente. Y es un trabajo muy valioso porque no nació de la noche a la mañana, sino tiene bastante tiempo en investigación para llegar a las siguientes conclusiones. Durante 24 años, el Poder Judicial fracasó en castigar a los jueces y magistrados que cometieron faltas disciplinarias, como acoso laboral o delitos, como enriquecimiento ilícito o acoso sexual. El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano responsable de vigilar el comportamiento de miles de funcionarios del Poder Judicial. Una revisión de la información de todas las sanciones disciplinarias que impuso a juzgadores entre el 2000 y 2023, la lectura de medio centenar de investigaciones por faltas graves y la revisión de principio a fin de una treintena de casos penales ofrece una radiografía inédita del sistema que hoy vigila a 1.500 jueces y magistrados. Este trabajo de investigación inició mucho antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propusiera una reforma total al Poder Judicial Federal. Los hallazgos de este análisis pueden resultar pertinentes a la luz de las discusiones que transcurren en el Congreso de la Unión. Uno de los pilares de la iniciativa del presidente consiste en disolver precisamente al Consejo de la Judicatura y sustituirlo por el nuevo órgano llamado Tribunal de Disciplina Judicial. El análisis de cientos de solicitudes de información y una veintena de impugnaciones permitió conocer que en 24 años este Consejo impuso 664 sanciones por faltas administrativas leves y graves a 423 jueces y magistrados. En dos décadas que comprende esta investigación, fíjese usted qué trabajo, fíjese usted qué profundidad, dos décadas de estar investigando, 32 juzgadores desempeñaron la función de jueces y en otro momento los magistrados y recibieron castigos en ambos cargos. La sanción más severa y escasa, por cierto, fue la destitución ordenada contra 22 jueces y 8 magistrados. Una de las personas removidas de su cargo fue un magistrado de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que sacó de su portafolio una pistola y le apuntó a una magistrada durante una sesión. La mayor parte de los castigos han sido llamados de atención por escrito, en público o en privado, o advertencias de que no deben reincidir. Entre los casos que merecieron un simple regaño por parte de este Consejo de la Judicatura, hay juzgadores que fabricaron acusaciones contra empleados por denunciar sus arbitrariedades, que fueron negligentes o descuidados, que alteraron actuaciones judiciales, que mantuvieron relaciones sexuales en sus oficinas, que contrataron a sus hijos o yernos como secretarios y que negaron amparos a personas que habían denunciado tortura o que fueron incluso incomunicadas. Este Consejo de la Judicatura rara vez fue más lejos. Aunque tiene la facultad de acusar a funcionarios ante ministerios público o federal, en 24 años apenas presentó 23 denuncias penales contra juzgadores. La más reciente fue en el 2020 contra un magistrado, según información obtenida de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Poder Judicial, tras un largo proceso ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por cierto, es parte de los organismos
o
de los órganos autónomos que van a desaparecer, el Instituto Nacional de Transparencia, que gracias a eso pues se apoyó investigaciones como las que hoy está presentando Quinto Elemento. Y si bien la Fiscalía logró una sentencia condenatoria en la primera instancia, después la perdió en un tribunal. A la fecha, ninguna de las investigaciones que inició por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal, abuso de autoridad, hostigamiento sexual o delitos contra la administración de la justicia ha terminado en una sentencia condenatoria irrevocable. Es decir, en 24 años el Consejo de la Judicatura de la Federación no ganó un solo caso en contra de jueces y magistrados a lo que descubrió presuntamente cometiendo ilícitos. Es una investigación muy, muy amplia, que le reitero, la mayoría termina en regaños, pero no en castigo para estas conductas ilícitas. Así es de que esta investigación la puede encontrar en Quinto Elemento Lab. Es autoría de Zoraida Gallegos y se titula Jueces sin castigo, las fallas de un sistema negligente.
Bien, ahí está este trabajo que usted puede consultar a través de internet. Recuerde Quinto Elemento Lab y ahí lo puede encontrar como ese y otros reportajes. Nos pide Liz Durán un corte comercial. Regresamos después de la pausa.
Bueno, fíjese que siempre nos critican a las mujeres que porque somos manirrota, es decir, que somos gastalonas. Pero hay un estudio que dice que los hombres son más, digamos, menos administrados y quienes mejor o quienes peor manejan sus finanzas personales. 6 de cada 10 personas con deudas en México enfrentan serios problemas para poner en orden sus finanzas, por lo que sus ingresos resultan insuficientes para retomar el control de su dinero. Esto lo revela un estudio de Bravo México. La empresa especializada en liquidación de deudas detalla que las tarjetas de crédito, las tarjetas departamentales y los préstamos personales son productos financieros que más complican las finanzas de la población, y esto es porque son, no me dejarás mentir, son buenas herramientas, pero mal manejadas se convierten, bueno, en todo un dolor de cabeza para las personas. Bueno, el reporte destaca que el 85% de los encuestados considera que no tiene el control total sobre su presupuesto. Además, los gastos médicos y las emergencias se destacan como las principales causas del endeudamiento. Es importante destacar que este panorama financiero pudiera agravarse al considerar que aunque 7 de cada 10 encuestados asegura conocer la tasa de interés de sus créditos personales, solo el 55% comprende cómo se calculan los intereses. Es más, hay algunas personas que no saben ni siquiera cuándo es su corte y cuándo deben pagarle a la tarjeta de crédito. Y lo que me atrevería a asegurar es que la mayoría de los mexicanos lo toman como dinero existente, dinero real, no deuda. Y reiterando que este estudio revela también que los hombres son los más indisciplinados en el manejo de las tarjetas de crédito.
Sí, justo en el complemento de la información dice que en el caso de las mujeres endeudadas tienen entre 31 y 45 años de edad, la mitad son solteras, 6 de cada 10 de ellas tienen una licenciatura y hasta 3 deudas diferentes, con una deuda promedio de 161,448 pesos, mientras que sus ingresos mensuales rondan los 18,244.
¿Cómo 161,000?
El promedio de la deuda.
¿Cómo crees?
Porque son 3 tarjetas en teoría, ¿no? Y dice que no, el 59% de ellas dice que sobreendeudamiento es la razón principal de sus problemas financieros. Ahora va el caso de los hombres. En promedio tienen 26 a 35 años, con una deuda promedio de 184.814 pesos e ingresos mensuales de 24.422. Este estudio también revela que los mexicanos con deudas comenzó su historial financiero entre los 19 y 24 años, principalmente con tarjetas de crédito vinculadas a sus cuentas de nómina.
Yo ya le aprendí al manejo de la tarjeta de crédito.
Yo también.
Tú también, ¿verdad?
Sí, 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 por supuesto. Y además, a ser disciplinado, porque a veces tenemos necesidad de comprar algo y lo que hacemos es aventurarnos a comprarlo sin esperarnos a la fecha de corte, sin saber si vamos a tener el dinero asegurado, ni siquiera tienes una programación de los pagos, etcétera, y entonces ahí es donde te equivocas porque mezclas deudas, juntas cosas y te revuelves. Pero si respetas fecha de corte, conoces bien tus ingresos y gastos y te evitas endeudarte de manera innecesaria, la tarjeta es un financiamiento a 28 días que es muy bueno, ¿no? Te ayuda a ir extendiendo más el dinero.
Sí, bueno, por supuesto. Y los intereses rondan que es, al menos una de las tarjetas que yo tengo, el 57%. O sea, si te atrasas, se te cobra sobre el saldo y la deuda se eleva.
Así es.
57%.
Yo tengo ya prácticamente un año sin pagar un solo peso de interés a la tarjeta de crédito. Todo es, como me dicen los bancos, cliente totalero, pero ese es lo ideal.
Que son compras los que no, y pagas. Que son los que no les conviene a los bancos.
No, por eso me están invitando a cada rato y tenemos tanto para prestarte aparte de tu línea de crédito. Yo les digo muchas gracias, pero no lo necesito.
Pero es interesante el estudio. No sabemos administrarnos, no sabemos manejar las tarjetas de crédito, pese a que los intereses son muy altos. Es obvio que si esto sucede, pues no hay finanzas que sanas, no hay finanzas que te puedan alcanzar para sacar tus gastos.
Y fíjate, cuando hablas con las personas de la tarjeta te dicen siempre la misma frase, es que la tengo para una emergencia, pero la verdad sí, es que no, siempre lo utilizan para dar el tarjetazo, ahí está el problema.
Pero bueno, también es más recomendable a veces el uso de la tarjeta de crédito que la de débito, sí, por la documentación de tus movimientos, ¿no?
Sí, porque en el caso de la de crédito tiene la ventaja de que no te descapitalizas,
sí,
tu dinero está ahí en la cuenta y tú lo puedes ir administrando. El asunto es que tienes que contemplar lo que vas a pagar de renta, de combustible, de telefonía celular, un gasto que tuvieras programado, por ejemplo, colegiatura, lo que sea, y aparte lo que vas a gastar. O sea, todo integrado a lo que ya tienes proyectado por ganar, no adicionarlo a, porque entonces te vas a descapitalizar.
Escuché alguna vez a un economista que decía, el día que usted necesite su tarjeta de crédito para pagar su despensa, malo.
Sí.
O sea, sus finanzas andan en serio muy mal.
Ya estamos en problema.
Bueno, Benjamín García dice que la voz de Gris y de Víctor es más que el ruido. Así es de que los radioescuchas también tenemos que ser un poco pacientes, prudentes y comprensivos. Francisco Torres, en Avenida Adolf Horn, desde Cántaros a Periférico, es un gran estacionamiento, no avanzamos nada. Marta Salgado, me sentí robada anoche porque un taxista me cobró 500 pesos del auditorio Telmex a casa Geo Centinela. Estamos hablando de una distancia de 2.5 kilómetros. Un Didi cobraba 65, pero tenía mucha demanda. ¿Así cobran? Me urgía. Lo cancelé. Dice... ¿Es real, es justo que me hubiera cobrado 500 pesos?
Lo que pasa es que cuando se aplica la famosa tarifa dinámica, si no hay suficientes carros, el precio incrementa. Cuando hay muchos carros ofertando el servicio, la tarifa baja. Entonces, pues sí, sí es real. Lamentablemente es cómo funcionan estas aplicaciones. Ahí es cuando uno también tiene que enseñarse a manejarlas y decidir, en este momento no, prefiero un vehículo tradicional o alguna otra alternativa, pero si es por la distancia que plantea, sí fue muy cara la tarifa, ¿no?
Sí, por supuesto.
Muy, muy cara.
Pues nos despedimos, mi querido Víctor, ¿ya desayunaste?
Ya, antes te quería comentar del mensaje de don Salvador Muñoz.
A ver,
que nos dice, qué bueno que aclaran los ruidosos, que los ruidos son ajenos al estéreo, dice, porque yo pensé que mi carro se estaba descomponiendo, le estaba mueve y mueve y no se quitaba, hasta que pensé que se le había metido un espíritu chocarrero.
¿Cómo crees?
Sí, no pasa nada, son los vecinos, pero ya pronto terminan.
Bueno, pues, qué lástima.
Gracias.
Prendiendo y apagando el vehículo. ¿Qué le recomiendas al auditorio para desayunar esta mañana?
Fruta, hoy andamos ligeros, porque ya en la tarde vamos a comer caldo de res.
¡Ande! Con tortilla recién hecha y chile,
pues,
de molcajete.
Pues eso quisiera, pero aquí traigo las de la tortillería.
Mi querido Víctor, que disfrutes el día, que tengas un excelente jueves.
Muchas gracias. Hasta luego.